Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 30 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, John.
Buenas tardes, querido José Luis Sánchez Solá. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ahí estaremos hablando de todo de la selección mexicana, el partido hoy en el Azteca contra El Salvador. Les adelanto que no habrá decisión sobre el futuro del Tata o la llegada del Piojo hasta la próxima semana. Y por más que me lo ha pedido el Chelis, no he podido confirmar si Tiger Woods va a jugar el Masters, pero el hecho de que fue a practicar ayer con su hijo y con Justin Thomas y está en la lista de participantes y no ha declinado la invitación, por ahí Chelis se te cumple y el Tigre juega el Masters la próxima semana.
Y a los de la mercadotecnia se les cumple más.
No, bueno, imagínate.
Sí, claro.
Y en Star Plus y en ESPN pueden ver el Masters. Obviamente, si el Tigre juega de mañana en 8 en jueves, yo pensaría que lo pondrían a jugar por la tarde para que salga en la transmisión de televisión sus 18 hoyos o prácticamente los 18 hoyos. No, lo que mueve el Tigre, ¿no? Lo que significa que juegue o no juegue la próxima semana el Masters.
Exactamente. Correcto. El Tigre Azcárraga, el Tigre Sepúlveda, el Tigre Goods, algunos de los grandes tigres en el universo del deporte y la televisión en nuestro mundo. El equipo de Perú amarró repechaje sudamericano para el campeonato mundial. Nueva Zelanda derrotó 5-0 a las Islas Salomón y va a ir al repechaje el equipo de Nueva Zelanda esperando al que le toque de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol. Mauricio Imay está en Qatar y estaremos platicando con Mau vía telefónica desde la sede del campeonato mundial. Y Ricardo Peláez ratificó a Marcelo Michel Leaño hasta el final del torneo. ¿Qué te parece, Chelis, esta decisión de mantener a Leaño hasta el final del torneo?
Sí, la voz fue del señor Ricardo Peláez. La decisión, no dicen quién tomó la decisión. Y entonces, al final de cuentas, si así lo ve y así lo planean y así tienen sus objetivos planeados, puestos, que, la verdad, qué bueno. Siempre habrá dudas en quién toma las decisiones, no importa en este caso. Qué bueno, porque falta de 6 partidos o 7, que faltan los 6, ya qué caramba vas a cambiar.
De acuerdo. Y hablando de enroques de entrenadores, Chelis, John ha venido informando que, y ya lo acaba de mencionar también, que vendría una votación por parte de los dueños para ver si mantienen a Martino en caso de clasificar el día de hoy al Campeonato Mundial o si llega Miguel Herrera. ¿Tú consideras oportuno cambiar de entrenador para el Campeonato Mundial?
Yo viendo en el cristal que lo ven los que organizan, en la mercadotecnia, para poder inflar más el globo y poderlo vender más, les conviene el cambio de entrenador. Y si ese entrenador que venga es mediático, más les va. ¿Por qué? Porque esto es como un matrimonio en el cual ya ni buenos días ni buenas tardes se dicen los esposos. Y entonces ya no hay esa vibra, ese feeling, ese respeto por el entrenador y los jugadores y lo que forma el equipo. Y entonces eso, los dueños de la pelota y dueños de las chequeras, no les conviene, sinceramente, claro. No les conviene.
Sí, y dicho de otra manera, John, es más comercial Miguel eso. Herrera que Gerardo Martino. Pero vamos a ver qué ocurre con ese tema.
Beto, pongo este ejemplo. ¿Te acuerdas hace unos años cuando había la posibilidad de vender la Plaza México, y la Monumental de Insurgentes, y tú decías, ¿cómo puede pasar? Y el señor Cosío nos platicó que ese terreno valía como 150 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Y dices, bueno, pues sí, si fuera tu terreno y vale 150 millones de dólares, pues la piensas dos veces.
Claro,
¿no? Así, es muy fácil.
Una ve la parte romántica, ¿no?
Y otra cosa es, yo estoy de acuerdo con el Chelis, imagínense los patrocinadores. Sí. Oye, hoy puede calificar México y el público podría abuchar, ¿eh?
Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, recordando a los Tigres, el Tigre Azcárraga, el Tigre Goods. Nos recuerda Vicente Navarro que le dicen el Tigre Agareca, el técnico del equipo de Perú, que va a jugar el repechaje sudamericano rumbo al Campeonato Mundial. El Tigre de Guanajuato, aquel famoso bandolero del siglo
la mascota,
antepasado.
La mascota de los Tigres capitalinos también. Claro, la mascota.
Oye, el Tigre Toño, otro tigre.
También.
en los cereales. Y hablando del Tiger Woods, completó John la ronda de 18 hoyos en Augusta. Está tratando de recuperarse de estas graves lesiones después del accidente automovilístico de hace 14 meses.
Sí, fíjense que hace como 2 semanas y media que estuve en el Players, Tiger entró al Salón de la Fama cuando platicó de que por el color de su piel no lo dejaban entrar a Casas Club. Y muchas historias, que sus papás pidieron dinero prestado para pagarle los viajes. Y agradeció a Phil Knight de Nike. Cuando yo tuve la oportunidad de estar adentro del edificio, y le costaba mucho trabajo caminar. Cuando salió en la televisión, se ancló de cierta manera que no se notaba tanto. Pero el hecho de que fue ayer con su hijo Charlie, Justin Thomas, a practicar, es algo muy positivo por dos razones. Augusta National tiene muchas inclinaciones, es una cancha difícil de caminar. Y el Tigre siempre dijo, y lo mencionó el día del Salón de la Fama, que la práctica y el esfuerzo se pone todos los días entrenando, que cuando llegas a un torneo llegas a ejecutar. Y si Tiger va a llegar a jugar el Masters, es que cree que trae golf para ganar. Es decir, él no va a ir nomás a competir. Entonces, pues ojalá, ¿no? Y algo bien padre para los que tienen Star Plus, hay pits especiales. Entonces, si te suscribes a Star Plus, puedes escoger, si llega a jugar Tiger, puedes escoger los 18 hoyos de Tiger. Puedes seguir en un tablet, en una computadora, todos sus tiros sin que tengas que ver a otro, ¿no? Entonces, ojalá, como decía el Chelis, mediáticamente, si Tiger juega la próxima semana, pues será una locura, y sí, ojalá ahí estaremos. Oye, viajando el domingo a Augusta.
Buenísimo, buenísimo, Tumero Mole. Y seguimos con felinos, vamos de los Tigres a León Lecanda. Querido León, qué gusto saludarte. El equipo mexicano debe ganar, por lo menos empatar el día de hoy para avanzar al Campeonato Mundial. Te preguntaría si se tiene calculado por parte de las autoridades o del público festivo o festivalero mexicano celebrar esta noche en el Ángel de la Independencia la clasificación al Campeonato Mundial.
Será decisión de cada quien, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, porque de parte de la Federación Mexicana de Fútbol o de la propia Selección Nacional, desde luego no. Sí habrá un festejo en la cancha con los familiares de los jugadores, del staff, de los directivos, del cuerpo técnico, y también un mariachi en una celebración, me dicen, un tanto discreta. Tampoco es como para echar bombo y platillo, pero lo cierto es que ya que el aficionado que quiera darse una vuelta por el monumento histórico del Ángel de la Independencia, pues será obviamente porque él o él y sus amigos tomó esa decisión.
Sí. Oye, León, yo veo aquí un par de temas que son separados, pero que tienen cosas en común. Es decir, por una parte está la posibilidad de que Miguel Herrera llegue a dirigir a la selección mexicana, pero por otra está también la salud de Gerardo Martino. Es decir, mientras Gerardo Martino no se pueda subir un avión por la burbuja de gas que se le colocó en el ojo por el desprendimiento de retina, esto podría tardar más semanas o meses para que él pueda subirse a un avión, y eso creo que también complicaría, más allá de lo de Miguel Herrera, el que en un momento dado Gerardo Martino pudiera continuar desempeñándose con buena salud como entrenador de la selección nacional.
Beto, fíjate que estuve preguntando con especialistas y también con fuentes de la Selección Nacional de México. Me dicen que obviamente sí hay preocupación por parte de Martino por todo este tema de salud. No es poca cosa, es decir, el desprendimiento de retina es una lesión delicada en los ojos, y el problema aquí para Martino es que lleva 2 cirugías, Beto. La primera fue en septiembre del año pasado, la segunda fue el 11 de febrero de este mismo año 2022, en donde, entre otras cosas, lo que se le recomienda al paciente no solamente es el reposo absoluto por 30 días, en el primer caso, ahora 45 días que lleva ya el Tata desde esta operación, la segunda, sino también el no someterse a un estrés excesivo, a una presión, por supuesto el impedimento de esos cambios de altitud, como es tomar una aeronave, eso está completamente prohibido, pero específicamente esto del estrés, de las emociones, de los corajes y de la presión. Y el problema es que justo le toca al Tata Martino, después de septiembre, pues esa fecha FIFA de noviembre, en donde México pierde los dos partidos con Canadá y Estados Unidos, y se va al cielo, la presión, las críticas, los cuestionamientos, y ahora, ¿no? Estas fechas FIFA de enero y febrero, enero y marzo, en donde el equipo mexicano pues no ha tenido un buen rendimiento en la cancha, si bien no ha perdido en lo que va de este año, ¿no? Entonces, Beto, a mí me dicen que puedes llegar a ser tan grave como perder la visión del ojo, hasta ese punto, pero que también le va a ayudar mucho el que ya termine esta eliminatoria, que México clasifique de forma directa, sí, a la Copa del Mundo, y que él pueda tener el reposo de aquí a junio cuando se juega la Nations League.
León, te mando un abrazo, a ver si podemos estar de acuerdo con lo que a mí me comentaron, que el Tata ha dicho: yo no voy a renunciar ni por salud ni nada. Si mañana me dan las gracias, me las den, pero bajo ninguna circunstancia. Sí, me cuesta trabajo ver con el ojo, tengo que arreglármelo, lo voy a hacer, pero yo estoy a muerte con este equipo. Que en Canadá habló con el grupo y les dijo: bueno, si no están conmigo o no les gusta, díganme, y que en ese momento estamos con usted, profe. Es decir, que el Tata, sí, le dolió también lo de Miguel Herrera, las declaraciones le molestaron mucho, pero el Tata está a muerte, y de Hugo Sánchez, que él quiere estar, y que bajo ninguna circunstancia, si le dan las gracias, dejaría que dijeran que fue por algo médico.
De acuerdo, es exactamente la misma información que tengo yo, John, fuerte abrazo, y la realidad es esa, ¿no? O sea, él quiere dirigir la Copa del Mundo, ante todo es un caballero, por eso es que no responde, sí, públicamente a ninguna de las acusaciones, es muy correcto en todas las formas, sí, no ha perdido la cabeza, si bien lo platicábamos más temprano en una edición especial de los Insiders de Selección Mexicana, lo platicábamos más temprano, cómo se van descomponiendo los entrenadores de Selección Mexicana con la presión, con el paso del tiempo, ¿no? Llegan el primero, el segundo año, tienen un cierto semblante y después pues uno los
se
ve.
Se acaba la luna de miel.
Sus apariciones, se acaba esa luna de miel, comienza la presión muy intensa por parte de los medios, de los aficionados, del entorno, y por supuesto va cambiándoles pues toda la visión, el semblante, pero estoy exactamente en la misma información, y también, John, agregaría lo que hemos reportado. Tiene un apoyo absoluto, total, pleno, unánime, de John de Luisa, Gerardo Torrado y Nacho Hierro, sus jefes inmediatos, los que toman las decisiones deportivas en federación.
No, yo escuché que al que también le traen ganas es a Torrado.
Ok.
No sé, que de alguna manera les gustaría... Sí, los dueños. No. John de Luisa apoya a muerte al Tata. Él se fue al sorteo, hará sus recomendaciones, y la próxima semana John, como presidente de la federación, le dirá a los dueños: estas son mis recomendaciones, y los dueños tomarán decisiones. Y hay dueños que sienten que Torrado podría estar haciendo más. No sé si has escuchado algo de eso.
Fíjate que hasta eso no, John, de Torrado nada. Pero bueno, también cuando los resultados no se dan, claramente se apunta hacia las cabezas deportivas, ¿no? Al final de cuentas, el ingeniero de Luisa es la cabeza de la institución, que es la Federación Mexicana de Fútbol, pero tiene también muchos temas administrativos, de operaciones, de logística, incluso a nivel de relaciones, ¿no? Con CACAF, con la FIFA, y para eso tiene a las personas encargadas de la parte deportiva, que en este caso son Gerardo Torrado e Ignacio Hierro. Y por supuesto que si el proyecto de Martino fracasa, o fracasara esta noche, ¿no? Con una derrota, imagínense, ¿no? Una derrota con El Salvador, que por ahí, independientemente, porque es muy difícil, ¿no? Que México vaya al repechaje. O sea, México tendría que perder esta noche y Costa Rica ganarle a Estados Unidos en San José, y que en ambos partidos se combinaran 5 goles de diferencia a favor de Costa Rica y en contra de México. Es decir, matemáticamente es casi imposible que México pierde el boleto directo, pero imagínate una derrota esta noche, John, con El Salvador, que está eliminado, pues tendría en tela de juicio el proyecto de Martino.
Así es.
León, muchas gracias por la información. La próxima semana.
Sí, totalmente.
Gracias, querido León.
Gracias, un saludo a todos, buenas tardes.
Buenas tardes, Chelis. ¿Por qué tarde o temprano revienta la relación entre el público y el entrenador de la selección nacional?
¿Por qué no les están dando lo que 100 millones o 120 de millones quieren? Porque como diría Lupita D'Alessio, ya no sienten nada al hacerlo contigo, no sienten nada.
Gran canción, por cierto, Chelis.
El aficionado claro. no siente nada al ver a la selección, y porque se le da tole con el dedo al público. Ni Torrado, ni Nacho Hierro, ni John de Luisa ponen al entrenador. Uno lo sugerirá, dos trabajarán con él, pero el que pone al entrenador es otra persona, no es él. Y al final de cuentas, dicen que ruedan cabezas en 12 años, en dos fracasos de mundiales, porque son dos fracasos, no han rodado ninguna cabeza de pantalón largo. Y sí. Entonces sí, yo tampoco renuncio. ¿Por qué? Porque tengo mi contrato hasta diciembre. ¿Por qué voy a renunciar?
Otra pregunta, si Herrera entrara en lugar de Martino, cuando estamos a varios meses de diciembre, de noviembre, diciembre, el Campeonato Mundial, ¿tiene tiempo Herrera o el que llegue para preparar al equipo para el Campeonato Mundial?
Tiene el mismo tiempo que el señor Martino, porque tú vas a ver fechas que no son FIFA, que se van a jugar en Estados Unidos con jugadores mexicanos, porque México es el rey para hacer partidos. Le deben 3 partidos a Zoom. Esos 3 partidos se tienen que pagar en fecha FIFA o no fecha FIFA. Y se van a pagar en no fecha FIFA. Y entonces, el mismo tiempo va a tener uno que el otro. Lo que sí va a ser la diferencia es el diálogo, el rollo, la ponencia, el chiste, el nuevos jugadores, el nuevas oportunidades. Exacto. Eso sí va a ser nuevo.
Volveremos enseguida. Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
Y si cree que este problema de salud puede ser impedimento para completar su proceso, ¿o podemos descartar esa posibilidad?
Yo tengo un problema en mi ojo derecho, tuve 2 desprendimientos de retina. La primera vez me operaron en septiembre pasado, la segunda vez el 11 de febrero. El procedimiento del desprendimiento de retina tiene una parte que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual. Mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado de subir arriba de un avión por el tema de la presión. Entonces, por eso dirigí contra Estados Unidos, no pude ir a Honduras y mañana, si Dios quiere, vuelvo a estar al frente del equipo. Los motivos son básicamente la imposibilidad de subir a un avión, y por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero de este año.
Sí, resulta un problema importante no poder subirse a un avión por los largos traslados por donde se va a jugar el Campeonato Mundial. En fin, yo creo que este es un problema importante, la salud de Gerardo Martino, que es lo más importante, que se encuentre bien. Miguel Herrera... que es un personaje muy apetecible periodísticamente porque siempre habla de más. O sea, empezó muy cauto en la declaración del otro día, de antier, pero acabó diciendo, pues es que si no está bien de salud, que no siga con el trabajo, si fue a Argentina, ¿cómo es que no va a Honduras? Etcétera. O sea,
si hay, y no tiene variantes, más, ¿no? y juega siempre 4-3-3.
Lo cual, para periodísticamente es muy interesante porque a nosotros nos gusta que el entrevistado diga algo. Pero desde el punto de vista del sentido común, a veces pues como que lo pierde un poco Miguel Herrera, John. Así que estamos con esta situación de que Gerardo Martino tiene que encontrarse en buenas condiciones físicas para poder dirigir al equipo mexicano.
Yo tenía muchas ganas de preguntarle al Chelis, como técnico Chelis, si de repente tienes al Chucky, a Tecate y a Raúl, y no te han metido goles, pero vienen de Europa, tienen jerarquía, y tú te estás dando cuenta que Antuna, Vega y el mismo Henry te podrían dar más esta noche. ¿Cómo manejas esos egos y esas jerarquías para el mejor beneficio de tu equipo, Chelis?
Si tú ya tienes pactado con los jugadores, el caso está que dicen que en Canadá ya hablaron con ellos y se hace un pacto. Y el entrenador es el último que puede romper el pacto. Si hay ese pacto, lo metes como lo metes, a como dé lugar, tu entrenador no puede romper el pacto, porque los demás se dan cuenta que ya rompiste el pacto, y entonces por el entrenador no pasa eso. Son cosas que suceden, son asuntos que no se pueden hacer en una selección. Sí, entiendo yo que Estos jugadores de los cuales mencionas han bajado su ritmo, han tenido lesiones, el mismo Jiménez, el mismo Corona, y entonces pues tendrías que tomar a otros sin respetarles su lugar dentro del grupo, y máxime si ahora va a haber 26 o 27, pero lo importante es el aquí y ahora, y el aquí y ahora no lo ha sabido manejar, muchísimo más allá. Son dos temas diferentes, su salud y su juego. Son dos temas que se tendrían que tratar en diferente, en diferente sesión.
Pero muy difícil, ¿no, Chelis?
No, porque la salud es primordial. Claro. Luego ya punto y aparte, criticar.
¿Cómo banqueas a Raúl, por ejemplo?
¿Cómo lo banqueas, Raúl? No estás en tu mejor manera. En el equipo de Lobo sí te están dando sus minutos. Aquí no lo estás pudiendo hacer porque estás queriendo hacer de más. Es la realidad. Se está precipitando en muchas acciones. Y entonces busquémosle por otra forma. Y le sucedió también a Solari. Y normalmente le sucede a muchos equipos. ¿Cómo te explicas que el Tlaxcala había metido 6 goles y con los 2 nuevos entrenadores o 3, en 2 partidos ya metió 8, con los mismos jugadores? O sea, tiene que haber una explicación lógica. Es el cambio de voz, el cambio de mandato, el cambio de liderazgo, el cambio de caras. Es eso, porque son los mismos jugadores.
Sí, desde luego que Jiménez es más que Martín. Lo que pasa es que, desde luego que Raúl no está tampoco en su mejor momento con la selección mexicana. Vamos a escuchar lo que comenta justamente Gerardo Martino sobre Raúl Jiménez y Chucky Lozano.
No tanto Raúl como Irving tuvieron un último tiempo muy complicado, ¿no? Con 2 lesiones bastante anormales para lo que es el fútbol de hoy y con una compleja evolución. Y sobre todo con mucho tiempo alejado de las canchas. Eso indudablemente tiene un costo. Entonces, en la medida en que ellos puedan tener continuidad, puedan terminar bien sanos el año que está terminando futbolísticamente hablando, puedan hacer una buena pretemporada, puedan reinsertarse en el comienzo de la próxima temporada con total normalidad, seguramente volveremos a encontrar en el segundo semestre la mejor versión de ellos para ofrecerle tanto a sus clubes como para ofrecerles a la selección.
Palabras de Gerardo Martino sobre Raúl Jiménez y Lozano, que han estado lesionados en distintos momentos en los últimos meses, pero vamos a hablar sobre la supuesta o aparente o previsible víctima de esta noche en Santa Úrsula. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en este momento la selección de El Salvador está en la última charla técnica y está lista para en un ratito más, cuestión de hora y media, cuando mucho, salgan ya rumbo al Estadio Azteca para este encuentro donde termina su participación en la eliminatoria. Hemos podido platicar un poco con gente de la delegación salvadoreña, también con prensa que los acompaña al equipo de la selecta, y nos dicen que ellos saben perfectamente que parten como víctimas esta noche, pero que la intención es cerrar de la mejor manera, buscar un resultado positivo y terminar con el mejor sabor de boca posible de cara a comenzar un nuevo proceso que tratará de terminar en la Copa Mundial de 2026. Esa es la intención que tiene la selección de El Salvador, irse con la cara en alto de la cancha del Estadio Azteca esta noche, y así lo dijo también en su momento el técnico, que está consciente de que es un duelo difícil, pero que puede sacar un buen resultado. Escuchemos reacciones del estratega de El Salvador.
Ya terminando la segunda, pensando en el próximo partido contra México, ¿cómo ve o cómo van a afrontar este próximo encuentro?
Para nosotros lo importante es ir a competir. Creo que México, depende de lo que hagan hoy en Honduras, cierran en casa y no creo que quieran estar en el repechaje, entonces van a salir con todo contra nosotros, como debe de ser. Pero nosotros vamos a ir y vamos a tratar de pararnos bien, de jugar bien. Es un lugar bien difícil, pero no imposible. Y como te digo, para mí lo más importante son nuestros jugadores. Y queremos terminar lo mejor posible estacional en México y esperamos que así sea.
Hugo Pérez, el técnico del Salvador, consciente de la situación complicadísima del día de hoy, César, pero dice que no es imposible dar la campanada esta noche en la cancha del Estadio Azteca.
Totalmente, y esa es la convicción que ellos tienen. Ellos consideran que quizás tienen menos de lo que han merecido durante esta eliminatoria y que cerrar con un buen resultado sería una buena primera piedra para el proceso de 2026. También por eso se espera
que el mismo Hugo Pérez utilice lo mejor que tiene disponible para esta noche. Lo que hemos podido saber es que un once probable es con Mario González en portería, en la defensa Tamaca, Zabaleta, Vigil y Larín, mediocampistas con Rodríguez, Narciso Orellana, Darwin Serén o Kevin Santamaría, mientras que en los delanteros estaría Enrico Dueñas, Jaime Enríquez y Cristian Gil. Es lo mejor que tiene disponible en este momento el técnico Hugo Pérez, lo va a poner seguramente en el terreno de juego, porque a pesar de que ya no se juega nada matemáticamente, sabe muy bien que es un partido importante, es un partido donde puede ganar mucha credibilidad y donde puede iniciar de buena manera el proceso para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. Hace casi 52 años, Chelis, el equipo de México se enfrentaba a El Salvador, te acordarás, en la cancha del Estadio Azteca, Mundial de México, 1970, con una goleada del equipo mexicano.
Sí, cómo no, después de...
4-0.
Después de empatar con Rusia, me acuerdo. Exacto. Perfectamente de ese partido. Lo que sucede ahora es, ya viendo la alineación del Salvador y sabiendo que los problemas de pantalón largo, los de aquí de México, es pecata minuta a comparación de lo que tienen en Centroamérica con los que dirigen todo esto, porque es imposible que su fútbol cada día venga para atrás, o sea, una organización totalmente mala es la que tienen. Habría que ver de los 7 mexicanos con una amonestación si van a salir a la cancha o va a ser la puerta falsa para no llevarlos al Mundial. Ahí te vas a dar cuenta qué tan fuerte fue esa plática de Canadá.
Exacto. Oye, John, para tu información, ese día del 4-0 de México, El Salvador en el Azteca, en Mundial de 70, uno de los goles lo metió uno del Atlante, para que sepas, mi querido Trotamundos. 2 del Cabo. Bien. Valdivia, uno del Chalo Fragoso y uno de Basaguren. Nacho Basaguren metió el cuarto gol de la selección nacional en ese partido.
Sí, tener a gente de edad avanzada en ese programa, ¿cómo ayuda, Beto?
Gracias.
Oye Chelis.
Sí, algo, Chelis.
Yo le quería preguntar a Chelis, porque he escuchado que puede ser Néstor con Moreno, que le den, que el Guti con Charlie, que regrese a un solo contención. ¿Cómo pararías tú al equipo mexicano esta noche?
Yo, para empezar, a los 7 amonestados no los metería. No los haría ni ponerse los zapatos, para que en verdad se viera que esto que ya dije, lo estoy haciendo fuerte, ¿no? Van a ir al Mundial, ustedes van a ir al Mundial, más otros 4. ¿Y qué, en qué los pondría yo? ¿Cómo los pondría? Yo los pondría lo que no ha hecho el señor, haciendo las funciones que hacen en sus diferentes equipos. ¿Cómo es eso? Inventaría yo un nuevo sistema. Ese sistema me lo da el momento actual del futbolista en su equipo, no lo que yo pretendo en la selección, porque en una selección no puede, o en ningún equipo del mundo puedes jugar con 3 medios dominales, no te alcanza.
Sabes, Chelis, lo de las amarillas ya no se acumulan para el Mundial, pero en caso de una roja, ahí sí, exacto, ahí podría venir un grave problema para una suspensión porque... en el primer partido, ¿no?
Te vale, creo que eres tú, pero no, si me lo dijera otra persona,
cambió,
no se
lo
quería.
Lo platicamos.
A ver, okay. Lo veremos enseguida. De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula está a punto de concluir la eliminatoria. Más allá de si se clasifica o no, Chelis, ¿cuál sería tu balance del desempeño del equipo mexicano en este octogonal?
Malo, lo futbolístico se puede componer, claro que se puede componer, porque hay calidad. Lo que no se puede componer es el descontento de la gente. Eso es lo que no se puede, ese es el gran problema que tiene la selección. Y lo que no se dan cuenta los que están allá adentro, es la importancia nacional, ya me voy hasta nacional, güey, que tiene la selección para toda esta gente en un país con pocas satisfacciones, porque esa es la realidad.
Sí, y más, en este sentido. Y más que la gente se está desahogando de muchas cosas del día a día.
Ya está.
No, con eso. Fíjense, yo hice una encuesta ahí breve, ayer en mi Twitter, se debe quedar el Tata, 36% sí, 64% no, tomando en cuenta que hoy califica México al Mundial. Yo creo que esas cosas dicen mucho, ¿no?
Sí, no, definitivamente, eso es sintomático. Ahora, Chelis, yo te preguntaría que cuando hablas de este sentir de la gente que es es irrefutable, digamos, porque cada quien piensa y siente a su manera, ¿no? En este sentido, yo creo que si la gente va a celebrar al ángel, pues es algo que a lo mejor a algunos nos puede parecer exagerado, pero cada quien tiene su forma de sentir, la gente está ávida de este tipo de triunfos y finalmente se está clasificando un campeonato mundial, ¿no?
Está ávida, yo si viviera en Florencia y en Reforma, hoy me cambio a esta Calco, me voy a vivir a otra casa hoy, porque no quiero ver esto.
Para dormir.
Pero también
entendería, como diría Murrieta, una bien fría y a festejar, ¿no?
Pero también entendería la gente que se tomara una cerveza y que fuera a festejar, también lo entendería, por lo mismo que te estoy diciendo, están ávidos de algo, de celebrar algo.
Exactamente, yo por eso no me atrevería a criticar, John, el que la gente vaya o no. Yo no iría, pero ni de chiste, pero bueno, la gente, el público aficionado está en todo su derecho de festejar y de ir a celebrar al ángel el día de hoy.
A mí me pasó algo que, saben que soy Mexican American, tengo una parte americana y llevé a mi hijo de 11 años al estadio el jueves. Y de repente me dijo, papá, la manera que está la selección jugando y luego el partido aquí el domingo en Honduras y no le echan ganas y no van, y dice, por ahí me voy a cambiar a la selección de los Estados Unidos, que también le tenemos cariño a ese país. Yo a lo que voy es el descontento de esa afición, de que papá le fue a comprar por 1,500 pesos un uniforme y se gastó un billete por ir al estadio y de repente la juventud dice, oye, pues no me está gustando. Pues mejor vamos a ver el partido del Manchester City el fin de semana, ¿no? Esas cosas también afectan.
Claro, sí, que afectan, sí. Y afectan mucho.
Claro, uh-huh. Definitivamente. Y para quien no lo sepa, la mamá de John nació en El Paso, Texas, y el papá de John nació en Los Ángeles, California. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, porque ha sido ratificado Marcelo Michele Año como técnico del Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde, así es, soy Ricardo Peláez, después de prácticamente 4 meses sin aparecer ante los medios de comunicación, convocó una conferencia de prensa virtual, donde su mensaje inicial justamente fue ese, antes de las preguntas y respuestas, la ratificación de Marcelo Michele Año, al menos de aquí y hasta el final de este torneo, y después será sujeto a evaluación. Vamos a escuchar lo que dijo el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez.
La verdad es que quise hacer esta conferencia de prensa para ser muy claro y evitar especulaciones, rumores y otros temas que meten ruido de repente al equipo. Quiero compartirles que desde el inicio del torneo estamos muy claros de lo que significa nuestro proyecto de consolidación de jóvenes, de renovación de plantel y de establecimiento de bases sólidas para el futuro. Y eso lo estamos haciendo de la mano de Marcelo Michele Año y seguiremos con él. Pasan los días, las semanas y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para Chivas. La realidad es que no nos hemos planteado hacer un cambio en este momento, un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto. No estamos satisfechos, por supuesto que no estamos satisfechos ni contentos con los puntos que tenemos. Creo que la obligación de este equipo sigue siendo el estar en la liguilla y ser contendiente. Y estoy convencido de que con Marcelo y con el grupo de trabajo lo vamos a lograr. Y así como les digo que no estoy contento con los puntos, también les tengo que decir que este proyecto lo estoy manteniendo por varias razones. La primera, por el apoyo y respaldo del grupo, que ha sido prácticamente unánime. El vestidor cree en lo que estamos haciendo y lo está defendiendo en la cancha, que es donde hay que defenderlo. Yo lo veo y lo vivo todos los días. El segundo punto, creo que hacía tiempo que este equipo no tenía lapsos tan destacados en su funcionamiento. Estamos hablando de funcionamiento dentro de la cancha en los partidos. Si quitamos el partido contra Tigres, que fue un desastre, esa es la realidad, en la gran mayoría de los partidos hemos sido capaces de imponer condiciones ante todo tipo de rivales. Esa es una realidad. Y un punto más, el tercero sería porque hoy desde mi análisis, desde mi perspectiva, las culpas son compartidas. Y si no estamos en la posición que queremos, es en buena medida por la cantidad increíble de errores individuales, que, de concentración y de toma de decisiones en momentos claves de los partidos. Así lo veo. Es por eso que vamos a esperar a terminar el torneo. Los jugadores tendrán que rendirle cuentas a Marcelo sobre lo que hicieron o dejaron de hacer, y después Marcelo lo hará conmigo. Y después de todo esto, tomaremos determinaciones. Estamos construyendo, y en ese proceso tendremos que ir delineando el proyecto hasta llegar a los objetivos fijados. Y si por supuesto en el camino hay que darle una sacudida al equipo o al vestidor, lo vamos a hacer sin tocarnos el corazón, por supuesto. Darle paso a los jóvenes de fuerzas básicas, de tapatío, al primer equipo para buscar esa renovación. Y así que el equipo se vaya renovando, que me parece que es algo fundamental.
Toca aquí un punto importante que ya comentaremos con Chelis con respecto a la falta de concentración, que es un mal, creo yo, endémico del fútbol mexicano, del futbolista mexicano, pero ya lo platicaremos en un momento más. Por lo pronto, Jesús, ¿quieres decir algo más?
Sí, solamente mencionó Ricardo también que está trabajando en las renovaciones de Gudiño y de Alexis Vega y que espera tener en los próximos días novedades. Gudiño termina contrato en junio y Alexis Vega en diciembre de 2022.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Yo creo, Chelis, pero tú sabes mejor que yo, que el problema del futbolista mexicano no pasa tanto por la mentalidad, sino por la concentración que se pierde en momentos clave cuando se da por hecho que se va a terminar un partido. Viene un descuido, una desconcentración, y ha ocurrido muchas veces que viene la debacle para la selección mexicana en concreto.
Sí, eso es un tema que, por ejemplo, Lorena Ochoa lo tiene al 100% en el aquí y el ahora. Y en el aquí y en el ahora, el futbolista en estos momentos en los cuales tú hablas no está. Y es un tema que hay que trabajarlo, el aquí y el ahora. ¿A qué horas? Los 98 minutos que dura el partido.
Exacto. Exacto, porque si te concentras 97 y en el 98 hay una pequeña laguna mental, una desconcentración, lo hemos visto miles de veces, John, o a lo mejor exagero, pero decenas de veces, ¿sí?, con la selección mexicana. Aquel partido contra Holanda se tenía manejado en el campeonato mundial y acabaron los holandeses por darle la vuelta en el marcador al equipo mexicano por leves, pero a la vez enormes fallas de concentración.
Lo que he dicho mil veces en el programa, hay dos tipos de atletas: el que la presión hace que vean las cosas en cámara lenta y hasta se adelanta a lo que viene, y el que te come toda la presión, ¿no? Un ejemplo ahorita de un atleta mexicano que está entre los mejores de su deporte y físicamente dirías, oye, ¿cómo le hace? Pero es la mentalidad, el carácter, es Abraham Anser, Chelis, ¿no? Tú, sí, que correcto, te gusta el golf, ves, sí, a Abraham Anser. Y dices, bueno, pues está chaparrito, no está fuerte, y es ahorita 18 del mundo. Y tiene que ver con esa mentalidad de que la presión te gusta, te acomoda, ¿no, Chelis? ¿Cómo le dices tú a tus jugadores eso, de que te guste la presión? No te dé miedo, ¿no?
Y estamos poniendo ejemplos de deportes en individual. Uh-huh. Y lastimosamente no tenemos ejemplos en deportes de conjunto. Uh-uh.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a los goteros. Pero antes, es una buena decisión, Chelis, el mantener a Leaño, según decías al principio del programa, ¿verdad?
Yo lo único que verdaderamente creo que lo dice de su ronco pecho es que el equipo está unido, que el equipo se siente bien, se siente cómodo con el entrenador. Eso sí, lo demás me extraña, como no tienes idea, como si tú mañana empieces a decir barbaridades. Tú, Heriberto Murrieta, en un programa diciendo barbaridades, aigas, moridos, palabras así. Me extraña del señor Peláez que diga lo que dijo, cuando estoy seguro que él no lo piensa así. Lo único que sí piensa así es esto del equipo, que sí está unido alrededor de su entrenador. Totalmente estoy de acuerdo.
Es que fíjate que es muy enfático Ricardo, y lo habrás notado, John, en subrayar que es he tomado, o sea, hablar en primera persona, ¿no? Como dándose su lugar como quien toma las decisiones y es el director deportivo del equipo Guadalajara.
Sí, sí. Yo te voy a decir cómo lo interpreto. No crean que me mandó a Mauri a decir esto, ¿no?
Yo lo digo porque lo pienso, ¿no? No sé. Así sí, es, interpreto yo.
Sí, sí, reivindicar su lugar, ¿no? Su posición como el mandamás en el Guadalajara.
Sí, perfecto, así lo veo yo. Así lo veo yo.
Vamos a ir a los goteros informativos. Estamos entrando ya a la recta final del programa de este miércoles, que puede ser histórico por la clasificación del equipo mexicano al Campeonato Mundial de Fútbol. Costa Rica va por un milagro ante Estados Unidos para avanzar directamente al Mundial. Panamá recibe al equipo de Canadá, que ha sido el más sólido. Nunca me hubiera imaginado decir que Canadá es mucho más sólido que el equipo de México de fútbol, pero hoy por hoy así es. Jamaica y Honduras se ven las caras allá en territorio isleño. Miguel Herrera volvió a la práctica de los Tigres. Pedro Aquino sigue en duda para el duelo contra el Necaxa. Se está recuperando este escudo importantísimo del medio del campo del equipo del América. El América no toca todavía el tema de la renovación con Guillermo Ochoa y hay preocupación por la lesión de Juan Otero, que sigue pues como una esperanza latente, John, de convertirse en un jugador importante en el conjunto capitalino.
Sí, pues ojalá que salga adelante de eso. Yo nomás quería meter mis 10 segundos de NFL y reiterar lo que comentamos ayer brevemente, que se autorizó el Chelis, que le gusta mucho la NFL, que en los tiempos extras se tenga por lo menos una posesión por equipo con todo y que el primero anote un touchdown. Eso será solamente en la postemporada y el comisionado Goodell no ha decidido qué va a hacer con Deshaun Watson, el hoy quarterback de Cleveland, porque no, porque la autoridad no te castigó, no quiere decir que la NFL no lo haga.
Correcto. Y en el gotero internacional, Mbappé declinó acudir al sorteo del Mundial en Qatar, según la prensa francesa. El sorteo es el viernes por la mañana. Habrá que estar muy pendientes de ver la ceremonia del sorteo, siempre incierta, siempre hay incertidumbre, siempre hay emoción al presenciar una ceremonia del sorteo de un evento que tanto nos gusta a todos los aficionados al fútbol. Qatar 2022 vende más de 800,000 entradas en la primera fase. Se esfuma el fantasma de la pandemia del coronavirus y 800,000 personas han comprado ya boleto para la primera fase del campeonato mundial. Carlo Ancelotti dio positivo a COVID-19. Lionel Messi firmó contrato por 20 millones de dólares para promocionar tokens digitales. Y Eriksen anota para Dinamarca en un emotivo retorno allá en Copenhague. Pero fíjate, Chelis, el poder adquisitivo de mucha gente en el mundo como para comprar boletos caros para presenciar solamente la primera ronda. Ya no estoy hablando de las que siguen del campeonato mundial.
Sí, hombre, al poner a Qatar, obviamente lo están poniendo por otras muchas cosas que ya se dieron y por lo que se va a dar en cuanto al boletaje y en cuanto al gasto de la gente que vaya allá. Eso era obvio. Ya le pegaron a la primera ronda. Las demás, sentados, se venden solas.
Sí. ¿Sabes qué no me cuadra, Beto y Chelis? Hoy grabamos algo con Mauricio Imay y nos dijo que el recorrido del estadio, al otro extremo, es decir, entre estadios, el más lejos de uno al otro, está en 46 minutos en automóvil. Entonces yo sigo pensando, con todo respeto, ¿qué hace un mundial en Qatar? ¿No? Es decir, todos sabemos que hubo muchas cosas raras, pero no sé, no siento que un país así debería tener una Copa del Mundo, lo digo honestamente, se me hace rarísimo, no me cuadra todavía, pensando que lo podrían llevar a tantos países con tanto territorio, ¿no? Como que va a ser muy cerradito, no sé, como pareciera como si fuera la isla de la fantasía.
Como un coto.
Nomás falta que te reciba Tatú, ¿no? Y te dé una copa Mr. Rourke, ¿no?
Y aparte hay muchas críticas por la forma de
gobernar. Cuestiones sociales.
Allá. Exacto, sí, claro. La forma de gobernar en Qatar, ¿no?
Imagínate, Beto, que no pueden meter el turista no puede meter una gota de alcohol al país. Imagínate cuánta gente van a parar en el aeropuerto. Yo me acuerdo que una vez en un partido, creo que fue en Alemania, y los aficionados mexicanos traían como bolsitas en la camisa y su ropa era parte del alcohol que habían metido al estadio. Era increíble el ingenio que habían tenido para meter su tequila al estadio en Alemania. Entonces, imagínate, si en Qatar, en el aeropuerto, no puedes meter una gota de alcohol, las historias que no van a pasar, porque sabes que el latino va a buscar la manera de hacer algo, ¿no?
Sí, hay una preocupación por la cuestión del terrorismo, de un presunto apoyo catarí al terrorismo. Es una nación que se ha ido quedando un poco aislada, digamos, del resto del mundo por esa política exterior que tiene. En fin, hay muchas cuestiones políticas que no tocamos en programas deportivos, pero que son importantes y que terminan por incidir en la organización de un evento como este. Así que, pues hay muchos matices de tipo político, Chelis, en un país muy rico que va a albergar este campeonato mundial en una época del año poco común para un torneo mundialista.
Poco común, sigue sumando datos y sigue sumando cosas que no te cuadren para que le hayan dado la sede a este equipo. Y no sé si escucharon al señor Bora hablando maravillas de lo que es Qatar. Digo, verdaderamente, o sea, que la gente con dos dedos de frente se chupa el dedo.
Sí, sí, que una mujer tenga que salir a la calle tapada y no pueda mostrar su rostro, por ejemplo, ¿no? Esa es otra que a mí no, hoy en día no me cuadra, ¿no?
En algún momento la selección alemana había anunciado no competir en Qatar si los qataríes mantenían sus políticas con respecto a las mujeres. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Chelis, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buen y gracias.
Provecho.
Gracias.
Buenas tardes.